tenemos nota, Miguel. Sí. Bueno, lo contábamos en los títulos, también estuvimos hablando de esto hace un tiempo. Se está llevando adelante un juicio por la verdad sobre la masacre de Napalpí, que es una matanza que se llevó adelante en 1924 bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, en el Chaco, en, más precisamente en Napalpí, en donde entre 200 y 500 personas de los pueblos originarios Cuom y Mocoit, que reclamaban por mejores condiciones de trabajo y de vida, fueron brutalmente masacradas desde un avión. Vamos a charlar, esta semana, bueno, en función de esto, se llevaron adelante dos jornadas que justamente fueron en el espacio de memoria y derechos humanos de la ex ESMA. Una de las jornadas fue el martes, otra fue ayer jueves. Y entonces vamos a charlar con Alejandro Covelo, que expuso el día martes. Él es aviador, cronista e investigador y lleva adelante una investigación de mucho tiempo, tiene libros publicados acerca de la masacre de Napalpí. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en la mañana de la Radio Pública.
Buen día, Lucía, buen día, David, y buen día a todas y todas que nos escuchan. Bueno, te agradezco por la comunicación y por la difusión del juicio por la verdad, que creo que es importante.
Alejandro, bueno, leyendo un poquito acerca de este suceso y un poco acerca de tu trabajo, me interesaba que vos nos puedas contar, porque vos llevas adelante una investigación que traza una línea entre tres hechos aberrantes de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Que uno tiene que ver, y podría decirse el fundacional, con la masacre de Napalpí, justamente, luego de eso los bombardeos a Plaza de Mayo y los vuelos de la muerte, en donde el elemento en común sería el avión, ¿no es cierto?, como un arma.
Totalmente. Bueno, de eso va mi investigación y el libro Batallas Aéreas, ¿no?, donde desde mi profesión, de mi oficio como aviador, empiezo unas crónicas desde 1910, cuando nace nuestra aviación, y hasta 1955 el bombardeo a la ciudad abierta de la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? Y ahí yo me pongo a investigar la utilización del artefacto avión en hechos de violencia, en hechos de castigo, delitos, que algunos delitos son de lesa humanidad. A ver, ninguna tecnología es ajena a la red de las instituciones que la sostienen, ¿no? Entonces, donde vemos, como en Napalpí, esa tecnología, el artefacto avión, ¿no?, participando de una masacre, hay que preguntarse cuáles son las instituciones que sostienen esa tecnología y cuáles son las políticas. Uh-huh. Y por ahí va mi investigación, y como vos dijiste, bueno, aparece en 1924 en el territorio del Chaco un hecho fundante, que es la primera vez que se utiliza el artefacto avión en Argentina con armamento de guerra sobre el territorio argentino y sobre ciudadanos argentinos, en una masacre.
Bueno, en la investigación y por lo menos en lo que se empieza a conocer, a dar a conocer al pueblo argentino por estas horas, ¿no es cierto?, de la masacre de Napalpí, de la que muy poco se sabía, sale un poco a la luz esta cuestión de que desde el avión tiraban caramelos para que la población se acerque y ahí, perpetrar el ataque.
Sí, cruel, una crueldad inconmensurable. No, imagínate 1924, las tolderías de las comunidades originarias, y cuando está por comenzar la represión, ¿no? Y también imaginemos, ¿no?, ahí había policías, gendarmes y muchos civiles con armamento, ¿no?, apostados para comenzar la masacre. Pero bueno, necesitaban que la comunidad aborigen salga de esas tolderías, que esté a cuerpo gentil para comenzar la matanza. Y entonces el gobernador Centeno solicita el avión al Aeroclub. El Aeroclub es una institución civil cuya misión es el fomento de la aviación civil. Hoy vas a un Aeroclub y esa es la misión, y siempre fue esa la misión. Y le pide el avión, que estaba cedido al Aeroclub, para participar de la masacre, y un primer momento la aeronave sobrevuela las tolderías. Imagínate lo que pudo haber sido en 1924 para la comunidad Cuomo, Coví y demás, ver un avión, algo mágico, con lo cual la gente sale a mirar, como hoy, cuando estás haciendo un asado en tu terraza y pasa el avión y lo mira. Y no solo eso, sino que arrojaban caramelos, otra cosa que, bueno, no se conoce, la comunidad originaria no conocía lo que eran los caramelos. Y bueno, y salen entonces una cosa mágica que tiraba caramelos, imagino de esa manera, y los niños salen a agarrar los caramelos, como relata Rosa Grillo, que es la última sobreviviente viva. Y atrás de los chicos, obviamente, salen las madres a agarrar los chicos. Y bueno, y cuando ahí los tenían en cuerpo gentil, comienza a avanzar la policía, la gendarmería y los civiles, machete en mano, fusil en mano, y comienza la masacre a cuerpo gentil.
Bueno, ayer en la... me interesa un poco volver al juicio, ¿no? Este juicio por la verdad, porque bueno, sabemos que no hay personas vivas, tanto, digamos, para ser enjuiciadas como víctimas. Pero bueno, la importancia de que se lleve adelante este juicio por la verdad como una reivindicación histórica. Y en ese sentido, bueno, ayer declaró Raúl Zaffaroni. Y una de sus frases, que fueron titulares en algunos diarios, fue: la cicatriz no ha sido borrada, no es un conflicto del pasado. Entonces me interesaba charlar con vos, digamos, cómo unir, la importancia de volver a sacar a la luz estos hechos históricos para reconstruir nuestro presente, ¿no?
Claro, porque a la pregunta ¿para qué sirve la historia?, ¿no?, una de las respuestas es para leer nuestro presente. La historia sirve para leer nuestro presente, ¿no? Para ver cuánta memoria tengo y me acuerdo de la fecha, ¿no? Y acá no, este hecho estuvo omitido, estuvo olvidado. Entonces, llegar a la verdad, construir la verdad histórica, ¿no?, escuchar las voces de quienes, de Zaffaroni y de quienes han investigado, bueno, nos va a permitir leer el presente de nuestra patria, ¿no?, para ver si podemos identificar aquello que no queremos repetir.
Alejandro, justamente usted habla de que habla Sonia Tessa, buen día. Usted habla
Sonia,
de
¿qué tal?
Bien, muy bien, de que la historia estuvo omitida. Esa omisión tiene que ver con un racismo estructural que hay en este país, donde la historia de nuestros pueblos originarios generalmente no es considerada parte de nuestra historia patria.
Bueno, eso podría ser también fundante, pero hasta que no comenzaron los juicios de lesa humanidad en nuestro país, y hasta que no terminó el indulto y el punto final, eso continuó, porque lo que en Napalpí fueron la comunidad originaria en 1930 fueron los grasitas radicales, en 1955 fueron los negritos y en la época más oscura nuestra fueron los zurditos, ¿no? Entonces hay un dispositivo político que trabaja para omitir estos hechos, y siempre para perpetrar esta crueldad, el otro tiene que ser menos que el humano. Por eso es un crimen de lesa humanidad, ¿no?
Claro, sí, está claro que siempre hay una construcción del otro como alguien a eliminar, y bueno,
claro.
Y en este caso fueron las comunidades originarias. Usted ha estudiado esto en particular, pero también desde la campaña del desierto.
Total, sí, la campaña del desierto, tener Rincón Bomba, tener la forestal también, y tenemos también la, en 1920, la Semana Trágica.
Claro.
Más de 1000 muertos, casi fusilados los 1000, donde iban por, la consigna era, la Liga Patriótica, iba por la caza, así a cazar, rusos y anarquistas. Está muy bien lo que vos decís de bueno, esta omisión de la comunidad, y estoy totalmente de acuerdo. pero por eso digo que la historia sirve para leer el presente y ese dispositivo, ¿está bien? Uh-huh. Cuando acabaron con la comunidad originaria, siguió con anarquistas, con rusos, que eran los judíos, uh-huh. siguió con populismo, como le llaman ellos, y bueno, sigue hoy también, me parece.
Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional Rosario, con la radio pública, realmente una charla muy muy agradable, no por el tema en sí, sino por charlar con vos, por conocer tu línea de investigación, tu línea de pensamiento, así que, bueno, te agradecemos, seguramente nos estaremos poniendo en contacto nuevamente más adelante, porque esto sigue, este juicio continúa. Bueno, buen fin de semana, buen viernes para vos.
Bueno, buen fin de semana para ustedes, para todos y todas, y gracias por la difusión del juicio, más allá de mi investigación. Muchas gracias.
Por favor. Bueno, hablábamos con Alejandro Covelo, él es historiador, cronista, también es aviador, y bueno, me parece un tema más que interesante para repensar, para reconstruir nuestro presente a partir de hechos históricos que han sido silenciados durante tanto tiempo, ¿no? Es un poco lo que charlábamos con él.
Esta cuestión de que la historia sirve para iluminar nuestro presente y para hacerlo también fecundo. A mí me gustaría nombrar a Juan Chico, que uh-huh. es el historiador que, de algún modo, con el trabajo, no individual, sino colectivo, uh-huh. hizo posible que esta comunidad hoy pueda sentarse frente a un tribunal y decirle al Estado argentino, ustedes hicieron esto con nuestra comunidad. A mí me parece muy importante.